mañaneras, ruido molesto, mascotas, temas de convivencia que todos conocemos. Hay un equipo de mediadores que desde 2017 invita al diálogo a los vecinos de Montevideo que tienen conflictos de convivencia. Vamos a charlar con dos integrantes de ese equipo que trabajan en la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Rosana De Boni, Lucas Cervetti, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo andan? Gracias por la visita a ambos. Rosana es coordinadora del Servicio de Mediación de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, pero además trabajas como mediadora,
también,
¿no?
También.
Estás en el campo también. Y Lucas, mediador voluntario, abogado, ya estuvo con nosotros hace algunos años, nos interesaba 3 años después y con 6 años ya de práctica, ver un poco que nos cuentes cómo avanzó, si es que está mejor el servicio que está.
Ahora vamos a ver.
Bien, hay muchos oyentes que nos están escribiendo con diferentes tipos de mediaciones. Hay mediación en el Poder Judicial también, es distinta, eso la otra vez que estuvieron lo aclaramos, pero claro, la gente escucha mediación y algunos problemas pueden ser similares, incluso por tema de medianera puede ser por cualquiera de los dos lados.
Sí.
Que termine no en la Defensoría o en el Poder Judicial. Pero bueno, nos van a explicar bien cómo funciona este servicio y se van a dar cuenta. En titulares, acá tengo números de WhatsApp y de teléfono para después poner en redes sociales.
Perfecto.
Para los oyentes que tengan dudas. Pero, ¿qué hace el servicio? ¿Cuándo aparecen los mediadores?
Ahí está. Bueno, quisiera un poco empezar un poco con la primer visita que hicieron a la radio Lucas y Virginia, otra mediadora de la Defensoría, que bueno, para nosotros es muy importante estar en estos medios porque es desconocido lo que es la mediación.
Todavía se desconoce mucho.
Sí, sí, sobre todo la que hacemos nosotros. La gente enseguida lo une a la que hace el Poder Judicial. Entonces, bueno, en ese momento la defensora era Ana Agostino, que dejó instalado el servicio de mediación. Nosotros pasamos de proyecto a programa y de programa a área.
Ah.
Cuando Ana se va, queda en el organigrama el cuadrito del servicio de mediación comunitaria.
Institucionalmente eso es importante para marcar la presencia, digamos.
Exacto. Empezamos a ser como una unidad autónoma que nos interrelacionamos con el resto de las áreas de la Defensoría. Entonces, bueno, Ana impulsó las primeras mediaciones vecinales, pero empezamos a salir al territorio y empezamos a intervenir en conflictos sociales. Otra cosa es que la gente une mediación ruido molesto, mediación humedad, pero hay otra cantidad de conflictos vinculados a lo público y a lo intercultural que empezamos a hacer. Después empezamos también las primeras capacitaciones que consisten en llevar herramientas de cómo trabajar los conflictos en los diferentes ámbitos. Entonces, de esas capacitaciones no surgen necesariamente mediadores, pero llevan herramientas de, bueno, cómo poner el diálogo sobre la mesa, cómo resolver conflictos, gestionar conflictos, nos gusta decir a nosotros, ¿no? A través del diálogo. Y ahora estamos con María Elena Laurnaga, la actual defensora en funciones, que María Elena, bueno, se encontró con todo este capital y empezamos a pensar en nuevos proyectos y se interrumpió por la pandemia, que bueno, fue toda una gran oportunidad para empezar a incursionar en otras modalidades de la mediación, la virtual específicamente.
Bien,
¿Cómo llega un conflicto al área de mediación que vos decías que se instaló como área? ¿Cómo es el camino para que los vecinos accedan a este servicio?
Bueno, los vecinos se van enterando de muchísimas formas. La mejor, siempre digo yo, en todo es el boca en boca. Un vecino le fue bien, le recomienda a otro. Después nos deriva mucho la intendencia, los centros comunales, los municipios, nos derivan otros profesionales, abogados, estudiantes, ¿no? Bueno, entonces llama a la Defensoría. Al principio no conocen, o sea, tienen problemas, llaman a la Defensoría a que la Defensoría los defienda, ¿no? Y que la Defensoría se ponga del lado de su verdad, ¿no? Entonces, bueno, ahí le empezamos a proponer, entre todas las herramientas que tiene la Defensoría, hay algunos temas que no pueden ir por otros lugares y muchas veces no aceptan mediar, sobre todo en una primera instancia, ¿no? Cuando empiezan a ver que, bueno, empezaron a consultar y les dicen, bueno, la alternativa es un juicio. Entonces, bueno, ir a un juicio por un tema menor, que implica costo económico y costo afectivo.
Y de tiempo, ¿no?
Y el tiempo. Entonces, bueno, aceptan indagar por este camino nuevo.
Es interesante lo que decís, que al principio llaman para que los defiendan de su verdad o de su razón. O sea, evidentemente el que llama cree que tiene la razón, y puede ser que la tenga muchas veces, pero llama con ese espíritu, digamos.
Exacto, y además nos llamamos defensoría.
Claro, ¿no? Defendeme que yo tengo razón.
Exacto, exacto. Ahora, a raíz de, bueno, todo el trayecto hecho, con mucha satisfacción vemos que hay gente que nos llama directamente, yo pido una mediación. Eso ha sido como un gran avance para lo que es nuestra institución, y ya con la persona hablas de otra forma. Porque yo digo siempre un poco en broma y un poco en serio, cuando el vecino llama a que a mí me defiendan y uno le habla de la mediación, es como una mala noticia, ¿no?
Para ustedes es lo mismo, las dos partes en ese caso, ¿no? Si le dicen, vamos a una mediación. Hay varios ejemplos que surgen cuando ustedes vienen y que yo creo que son pertinentes. Leo uno, nada más. Ustedes me dirán si este tipo de dudas que tiene gente que no conoce el servicio está bien. Perfecto. Hay un gimnasio, Joel, hay un gimnasio debajo de mi departamento. Arranca 6:30 con música y golpes fuertes de los aparatos. No quiero hacer la denuncia. Dice acá, no quiero tener un lío, no quiero tener represalia. ¿Se encara algo así? Una mediación sería un tema pertinente.
Es a veces sí y a veces no. ¿Qué pasa? Si tenemos, y en eso hemos cambiado también, porque antes cuando empezamos mediábamos muchas más cosas, pero a veces consideramos que el cumplir o que haya una norma que cumplir de la intendencia en cuanto a tener una barrera de sonidos, que es algo material, medible, entonces dificultaría menos situaciones y tendríamos que mediar en cosas que realmente no son para mediar. Hay que mediar cuando tenemos derechos y legitimidades de ambas partes y hay zonas grises. Como, por ejemplo, entre los vecinos cuando se le instala un refugio del Mides. O las comparsas cuando van. Entonces, hay derechos de ambos y ahí en esa confluencia hay que mediar. Pero cuando está clara que la medianera es lo que es, y si vas a un notario, un escribano, te va a decir qué tenés y qué no tenés, y está todo escrito, hay que cumplir la ley. O sea, que si te dieron un permiso para dar un boliche o para hacer un lugar que no vio las barreras de sonido necesarias, está mal dado el permiso o tendría que haber tomado medidas. Y hay que controlar eso. Entonces, ese tipo de cosas creo que a veces hay que mediarlas por obligación, pero no tendrían que estar mediadas. Eso es la experiencia a raíz de años de ver que es más fácil tener una legislación clara y que se cumpla y controlar.
También porque no deben tener una capacidad ilimitada para la demanda de mediación. ¿Son todos voluntarios los mediadores?
No. Somos dos mediadoras que trabajan. No, somos dos mediadoras que funcionarias y el grupo de voluntarios. Pero es verdad, es un grupo muy pequeño y a veces derivamos muchos casos a los centros de mediación del Poder Judicial, que ese es un desafío ahora en esta administración, que es relacionarnos con otras instituciones que hacen mediación, para hacer intercambio profesional, para especializarnos. Nosotros nos concentramos en el área comunitaria.
Claro, ustedes hablan de que son de que el grupo de mediadores es voluntario, pero ¿se pide algún requisito para ejercer, digamos? ¿Cómo son las reglas o eso que se pide como previa?
No hay una ley que regule qué es un mediador, no todavía. Hay dos proyectos que están allí esperando para ser aprobados. De todas maneras, yo tengo 500 horas de capacitación y los años de experiencia. Y tengo grado también, que es otra de las cosas que está en discusión también. Pero más allá de eso, bueno, sí, por supuesto que todos los que estamos, que son muy poquitos, recibimos capacitación, hicimos diplomados en su momento en el CLAE y posteriormente yo seguí estudiando y yo personalmente doy clases en la Universidad Católica y me vivo capacitando y talleres en la Universidad Católica referido a mediación.
Pero eso lo ve cada uno, la defensoría como tal no pide, no exige nada a priori.
No, exige determinadas capacitaciones. Bien. Eso sí, hay gente que se acerca. Yo hice un taller de mediación, uh-huh. Y bueno, medimos el interés, el compromiso, y a partir de ahí se empiezan a capacitar. Y van interviniendo al principio como observadores o cuando hacemos procesos más grupales, ¿no? Que lo llamamos procesos colaborativos de diálogo. Ahí, bueno, puede intervenir gente que está como en ese proceso de aprendizaje. No quiero dejar de mencionar porque fue increíble. Yo para mis adentros decía, el primer comentario de alguna persona que llame va a ser sobre contaminación acústica.
Sí. El tema más frecuente.
Que tengo varios más que son de contaminación acústica, obviamente. Muchos lo que señalan es que a veces no van a esa instancia legal por el temor a que durante el tiempo se genere un malestar, una represalia de quien está del otro lado, y por eso decían, en ese caso me aclara lo de la mediación, capaz que la mediación, pero está del otro lado, que ustedes dicen, si hay una norma, se tiene que cumplir, no se puede mediar todo, es interesante, bueno, ese gris también, ¿no?
Sí, y además hay un tema que la gente, es difícil que entienda lo que es autocomponer un conflicto, es tomar parte de la solución, no es que otro me lo resuelva. Y esa es la gran barrera con la mediación. La gente no sabe cómo dialogar y no tiene buena comunicación. Y el gran problema de los conflictos o pseudoconflictos es la falta de comunicación, no saberse comunicar con el vecino y en la comunidad. No tenemos diálogos, no saludamos al vecino. Entonces, si yo no sé dialogar y no hago ese ejercicio de ser un ser viviendo en una comunidad, no puedo acercarme al vecino y tampoco quiero entrar a una mediación, porque si tengo que verlo al otro y tengo que estar con el otro, y no quiero que alguien que me resuelva este conflicto, porque yo no sé cómo enfrentar. De hecho, cuando estamos en una mediación, nosotros nunca enfrentamos las sillas, las tenemos a 45 grados y estamos viendo que tenemos éxito en la mediación, porque cuando vamos a mediación hay un gran éxito, un porcentaje enorme, grandísimo de éxito. Cuando empiezan realmente a poderse mirar las personas, como estamos nosotros aquí a una distancia de 1.5 metros, es que empiezan a entenderse, porque si no, no toleran mirarse. Entonces, es un problema de comunicación, básicamente, en primera instancia. No nos comunicamos.
Hablabas de porcentaje de éxito. ¿Cómo miden eso, el éxito de la mediación?
Y porque se van con acuerdos, y después, cuando llamamos para ver cómo andan bien.
Hacen seguimiento.
Sí, un pequeño seguimiento, una llamada. Pero además...
Pero no han elaborado una base de datos con eso todavía, ¿no? O sea, de la cantidad de porcentaje de éxito.
No está medido.
Ustedes nos hablaban hace algunos años que también los que no acuerdan se van con una filosofía distinta, capaz, claro, muchas veces, porque hay una herramienta de diálogo que no tenían y la tienen. Pero más, claro, allá de eso, hay como una base de datos, decir, bueno, mediamos en tantas situaciones, en tal porcentaje tuvimos por lo menos acuerdos, tal otro lo seguimos, eso no lo pudieron construir todavía. Claro.
Bueno, lo tenemos un poco artesanalmente, porque tenemos que ir construyendo cómo reflejar cuando hay transformación del conflicto, que no necesariamente es cuando hay acuerdo. Okay. Porque a veces no hay acuerdo, pero hay que negociar el desacuerdo. Entonces, para nosotros eso es una mediación exitosa.
Pongamos un ejemplo, te voy a poner un ejemplo rapidito de cómo sería. No llegamos a un acuerdo con un problema entre dos vecinos, porque no se comunicaban. Logramos que se comunicaran. ¿Cómo? Por el buzón. Se mandaban cartas uno al otro porque no podían hablarse. Bien, encontraron una fórmula de ir negociando el tema y comunicándose para futuras problemas, porque iban a seguir habiendo problemas. Porque no todo es reglamentario en todos los lugares, y donde hay en un predio 6 que fueron construyendo para atrás, va a haber problemas con el saneamiento, con el pasaje, con los ruidos, porque están todos acumulados. Entonces, y hay muchos perros. Entonces, todo eso, la forma de comunicarse fue en el buzón, dejarse cartas para no enfrentar, y porque no saben enfrentar sin violencia, porque no tienen otra herramienta. Entonces, no tuvimos éxito, pero tuvimos la forma de poder
abrir un canal,
de cómo enfrentarlo. Y es más importante a veces eso, porque todo eso resolves un conflicto por un acuerdo donde uno deja es el acuerdo de los conformes, porque yo dejo algo y el otro deja algo, es una negociación, pero el tener herramientas para resolucionar los conflictos después es mucho más importante, y si hay acuerdo, mejor.
Bien, bien, queda claro. Estamos, ahora tengo una cantidad. Y desde que mencionaste lo de lo sonoro, la contaminación sonora, sí, la cortadora de pasto con bordeadora de nafta, sí, a las 7 de la mañana, la motosierra para hacer leña un domingo, pero temprano, ahora de la mañana. ¿Cómo se explica eso? Estamos con Luca Cerveti, estamos con Rosana De Boni, que es coordinadora del Servicio de Mediación de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Ya venimos y les cuento que en redes sociales, pues, les damos los contactos, las vías para llegar ustedes a esta mediación.
No toquen nada.
Una expresión que hemos robado de una invitada que tuvimos varias veces, Adriana Bresan, ¿no? Sí. Pero que nos decía, saltan como pulgas, porque una vez tenía yo la computadora un poco inclinada hacia ella y vio la cantidad de WhatsApp desde la Defensoría de Vecinos, temas judiciales, pero cuando vienen los mediadores de la Defensoría...
Defensoría Pública.
La Defensoría Pública, perdón. Ajá. Perdón, ahí la Defensoría Pública Abogada. Y acá cuando vienen los mediadores de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, nos pasa esto, ¿no? Cuando hablamos de estos temas de convivencia, bueno, es una catarata, saltan como pulga los oyentes. Elegí ahora en la pausa algunos. Carlos, que dice que podría ser un tema esto de la negociación, la gestión de conflictos, resolución de conflictos, que debería tratarse desde edades tempranas, ¿no? Un tema de educación, va eso, ¿no? Un tema que no tenemos esa educación, incluso escolar, ¿no?
Exacto.
¿Vos estás de acuerdo, Lucas?
Exacto, porque inclusive, personalmente doy con el equipo de la Universidad Católica muchos talleres sobre mediación educativa, en donde hemos hecho para toda la NEP, en donde dar herramientas, tener un paraguas para justamente cuando sale un conflicto que tensiona mucho a la clase, al profesor, entre los profesores, el poder tener, decir, pero podemos aplicar esta herramienta para tratar el conflicto. Y cuando hay esa tranquilidad de que tengo una herramienta, puedo tener otras opciones para resolver el conflicto que no la violencia. Entonces es importantísimo la educación.
Sí, claro.
Como el otro día escuché también de dar libreta a un chico que anda en 7 años en bicicleta para que aprenda la norma de tránsito de chico, porque después la va a respetar. Y además, después, como el tema de la basura, si el papá tira basura y el nene aprendió en la escuela que no se tira del auto la basura, lo va a hacer también y va a llevar al padre a lo mismo. Entonces todo parte de la educación.
Bien, y acá preguntan, porque contamos que estamos con Rosana De Boni, que es coordinadora del Servicio de Mediación, con Lucas Cerveti, que lo escuchaban recién, mediador, y preguntan qué pasa cuando no va a la otra parte, porque hay gente que lo intenta, acá dicen, nos citaron en la calle San Martín, me pasó, era un tema de humedad en este caso, pero finalmente no fue la otra parte. ¿Puede pasar eso?
Puede pasar y pasa, y la mediación es esencialmente voluntaria. El tema es que tenemos que tener una muy buena premediación y, entre comillas, vender a los vecinos que es una opción válida y que no tienen muchas para tratar el tema. Porque esa es la verdad, se les cierran, son callejones sin salida, porque tú tenés un tema de eso, vas a llamar a la policía. No va a ir por eso, no hay violencia. Tenés que llamar al 911, si no, no hay capacidad para que lo vayas. Y si le llegás, como ha pasado antes, que iba a la policía, el vecino es tan abrupto y el choque psicológico es, me mandaste a la cana o me mandaste a la policía, claro, no quiero hablar más contigo. Entonces tenés que revertir una cantidad de cosas si no hay salidas para este tema. No es tan fácil salir un conflicto de este tipo, y además ese conflicto a vos te afecta en la vida. Parece banal, pero cuando lo tenés arriba tuyo, te importa y es el 100% lo que te importa a vos y no tenés una respuesta del Estado ante eso. Entonces, hay que no dejar que crezcan y hay que educar mucho en que es una buena herramienta y que se puede utilizar. Pero para eso hay que venderla, es una premediación. Hay que ir a decirle, mirá que es una buena opción, no va a haber violencia, vamos a trabajar de esta forma, y es probable que llegues a un entendimiento. La gente no cree en eso muchas veces, pero cuando va, resulta que, te diría, no el 100, pero 80, ¿no? Un porcentaje altísimo, acuerda. O si no tiene formas de acordar después.
Y Rosana decía, más allá de que Lucas explicaba que hay temas que son legales, de norma, hay que cumplir la ley, que muchas veces igual se puede tener un diálogo, una gestionar eso en algunos casos, porque genera una mejor relación de convivencia después, más allá de que uno haga cumplir la norma al otro.
Ahí está. A veces los vecinos piensan, bueno, esto, el boliche es de la intendencia. Entonces denuncian, los inspectores miden los decibeles y empieza todo un proceso largo, después multan y pueden terminar clausurando. Pero a veces se empezó ese procedimiento y al vecino igual le sigue molestando. ¿Por qué?
Aunque cumpla con los decibeles.
Aunque cumpla con los decibeles. ¿Por qué? Porque, bueno, en otros países que tienen otra legislación, no se puede poner, por ejemplo, un boliche al lado de una casa de familia. pero acá se puede, salvo que hay una zona de exclusión que se logró en la Ciudad Vieja, que se logró que no se pusiera un boliche al lado de una casa de familia a raíz de todo un movimiento de vecinos. De los boliches que se empezaban a abrir a partir del 2010. Pero bueno, yendo a lo otro. En ese diálogo, porque los dueños de los boliches, muchos no quieren tener problema con la comunidad. Al revés, brindan un servicio. Entonces se pueden hacer mesas de mediación, que muchas veces son en el propio local del restaurante, del pub. Esa es una característica de nuestra institución, que hacemos mediaciones en distintos lugares de la ciudad, ¿no? Y, o sea, lugares no tradicionales como puede ser la clásica salita de mediación. Entonces ahí, bueno, llegan arreglos. Ahí, ¿qué pasa a veces? Termina el boliche y quedan los muchachos en la puerta. Y los que viven arriba están...
Nos escuchan.
Nos escuchan. Y bueno, ahí empieza todo un proceso de mediación que a pesar de que haya algo...
Hay una normativa que se cumple, hay una molestia.
No se puede protocolizar todo, ¿no? Pero sí hay una responsabilidad del Estado, porque muchas veces se dice, bueno, son problemas de convivencia, ¿no? Lo que están mal son los que conviven, son difíciles. Entonces, no, el Estado no puede estar ausente a eso. Hay determinados parámetros que tienen que existir. Y también otro problema es que hay muchísimas normativas, pero que no se pueden cumplir, que no se cumplen, o que no están reglamentadas. Hay una ley de contaminación acústica a nivel nacional que, si se cumple, se solucionarían muchos problemas que hoy día están sin protección.
Por ejemplo, ¿qué dice esa ley?
Claro, la ley de contaminación acústica está reglamentada la parte de la intendencia. Eso sí está reglamentado, pero por ejemplo el ruido social de una plaza, que ahora hay un conflicto muy grave en la Plaza Roslic, es una plaza que funcionaba con diferentes generaciones interactuando pacíficamente, y a raíz de la pandemia se empezaron a concentrar, vienen muchachos de diferentes zonas de Montevideo, y con los vecinos del lugar no pueden dormir, no pueden descansar. El estar sometido a ruidos intensos y prolongados, que eso es lo que es la contaminación sonora, tiene consecuencias graves, ¿no? De no poder dormir, no poder descansar, de estar irritado, y de solucionar los problemas en forma violenta. Va de la mano eso.
Ustedes hablan en el informe incluso de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de conflictos públicos, situaciones que requieren intervenciones mediadoras asociadas al uso del espacio público. Y que lo que decía Rosana, quizás ahí nos parece, o por lo menos por intuición, da que es más difícil. No, acá no tenés dos partes que te dicen...
A veces no.
Depende, sí.
Porque cuanto más partes tenés, es mejor tratar el conflicto. El rol del mediador es distinto, es un rol multipartes que requiere más especialización. Pero cuando más partes tenés, hay también gente más flexible, y si tenés dos partes y están muy radicalizadas, no llegás a un acuerdo. Pero cuando hay más partes, intervienen otros, y podés ir, en vez de ir a los más radicales, a los que tienen diálogo con el radical, pero que son más suaves. Entonces vas pudiendo tejer una telaraña allí de relaciones distintas en donde podés trabajar. No siempre el que sean multipartes es más complicado.
¿Algún ejemplo? ¿Espacios públicos? ¿Algo que hayan trabajado?
Sí, bueno, trabajamos lo de las comparsas, por ejemplo.
Ajá, ¿cómo les va con los tambores, las comparsas y los vecinos?
A mí me ha ido bien. Yo trabajo en el municipio E.
Ah, te podemos traer para acá, ¿no? Perdón.
Bueno, el tema es a veces pasa que hay que hacer un pequeño cambio de recorrido, la parada cuando calientan. El de la comparsa es un trabajo social muy importante, pero a veces hay gente que sigue a la comparsa que ellos no pueden controlar, que toma mucho alcohol y hace sus necesidades en las puertas de los vecinos. Entonces hay que controlar muchas cosas, que a veces la
propia comparsa dice, yo no tengo nada que ver con quién tenga que ver con el tambor. Sí, tienes un...
Y no tengo nada que ver, dice el boliche, con lo que pasa afuera, yo cerré y se quedaron 40 haciendo escándalo. Entonces hay que trabajar todo eso.
Pero la comparsa con los recorridos, los horarios y cambiar, más, sí se trabaja.
Se puede trabajar en el cambio de recorrido, cambiarlo. Sí, se puede trabajar, que se haga de otra forma. También son vecinos del barrio y es una tarea importante lo que hacen. Une mucha gente, hay el sentido de pertenencia es muy importante, la gente cada día está más sola y el sentido de pertenencia, el trabajo en una comparsa es importantísimo.
Este ejemplo de las comparsas es un típico conflicto intercultural, ¿no? Que de nuestra experiencia son los más difíciles y que hay que estudiarlos bien previamente, hay que ver todo el contexto. Acá hay un enfrentamiento de derechos, vamos a decir, la ciudadanía que quiere descansar, que quiere usar el espacio público. Cuando pasan las comparsas, se enlentece todo, ¿no? Y por otro lado, el derecho, y es una expresión cultural muy fuerte, ¿no? Y es un orgullo para los uruguayos, es patrimonio nacional. Nosotros cuando hablamos de esto de la intendencia, claro, ellos tienen muchos reclamos de gente que no es que esté contra la expresión artística. Siempre cuento una anécdota que pinta esto. Un vecino llamó a una oficina de la intendencia a quejarse y le dicen, ¿pero usted es uruguayo?
Claro. No le gustan los tambores, ¿qué le pasa?
Claro, exacto. Claro. Inclusive hay mucha gente que llama y pide el anonimato. Yo no quiero que mi nombre, al lado de mi nombre, diga que
me quejo de los tambores.
Que me quejo de los tambores. Todo esto tiene que ver a la identidad, ¿no? Y eso es muy delicado. Entonces, un gran desafío que tenemos, que es la forma... de trabajo de la Defensoría, es cuando hay muchos reclamos de algo, ¿no?, que se reiteran, algo está pasando y hay que hacer algo más a nivel general. Sentar a todas las partes en una mesa de diálogo, que es una forma de trabajo, para empezar, como decía Lucas, a priori nos daban como mucho más temor estos escenarios de mucha gente, pero ahí es eso que se empieza a amalgamar. Cuando se escucha el testimonio directamente del vecino afectado, cuando de la otra parte se escucha también, todos los relatos tienen mucho de subjetivo, cuando están aislados, nos polarizamos. Cuando el otro está frente a mí y empezamos a escuchar con el facilitador o el mediador, que bueno, la estrategia principal es poder crear las condiciones para el diálogo, y en relación a las comparsas se han logrado cosas, y ahora bueno, tenemos la idea de con la pandemia todo se detuvo. Y bueno, se lograron cosas concretas.
Cuéntame la idea, que más general de las comparsas decías. O sea,
de trabajar a nivel general con la autoridad municipal, con los directores de las comparsas. Claro, los vecinos organizados no están en esto, pero bueno, la voz de los vecinos la llevaríamos.
Aquí lo más importante es, lo que decía Rosana, es construir una mesa de diálogo para evitar el comportamiento inadecuado, que es la violencia. Hay que evitar la violencia a toda costa, porque no se puede dialogar con violencia. Y después ser creativos, las partes ser creativas para dar una solución.
¿Cuántos son, Rosana, decías, dos funcionarias, un equipo? ¿Cuántos son y cuántos deberían ser o podrían ser para atender toda la demanda que tienen los mediadores de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo?
Bueno, en este, te digo, somos dos mediadoras en la Defensoría y el grupo de voluntarios son 10 personas, más o menos, ¿no? Bueno, esa es la demanda y
si no hay presupuesto propio la Defensoría,
claro,
no lo tiene,
o sea. por eso, pero bueno, ¿qué valor le damos a este pequeño trabajito? Es un fuerte valor simbólico de que esto es algo que se puede replicar, que se puede sumar. hay muchas instituciones que llaman para, bueno, te decía, vamos a hacer una capacitación y trabajar, que quería mencionar este oyente que dijo trabajar desde la educación. La mediación tiene como tres ejes. La intervención, que es intervenir en los casos puntuales, la educación, que va en ese sentido, y la prevención, ¿no? O sea, siempre que se interviene estamos evitando que el conflicto, la tensión, el problema, ¿no? A veces hay algunos vecinos como que no se reconocen en el término conflicto.
Ahora, como ejemplo, y claro, ya llevan 6 años y tienen datos, decías, en construcción, artesanal, para mostrar. A uno le parece, no sé ustedes cómo lo hablan con la Defensoría y la Intendencia, que es un espacio, un área muy interesante para ampliar, ¿no? Porque al final estos son los temas del día a día de la gente.
De la vida cotidiana.
El que no puede dormir, el que no puede sacar el auto, el que no puede llevar al gurí a la escuela a tal hora. Esos son al final lo que hace a la vida, la vida del día a día.
Bueno,
¿no?
Eso tiene que ver con las defensorías locales que trabajan a nivel local, ¿no? Y sí, cada vez más, mira, hay una anécdota que trabajamos con funcionarios de diferentes oficinas de la Intendencia, ¿no? Entonces dijimos, bueno, planteennos conflictos. ¿Cuál salió en primer lugar? El aire acondicionado, ¿no? Entonces, bueno, vos decís, es un conflicto como que aparentemente es menor, pero hace al bienestar cotidiano. Mira, te lo digo un poco
bien,
como
con la explosión de cantidad de aire acondicionado aparecen esos problemas también.
Claro.
Acá dice alguien cómo puede ser voluntario de la Defensoría. Llama los mismos números.
Ah, sí, sí, que llame esos números y que bueno, pregunte por el área de mediación y lo...
Hay algo importante.
Le hacemos una entrevista.
En la parte educativa que decía Rosales, que son tres áreas, es importante que cuando hacemos una mediación ya está desencadenado el conflicto y estamos trabajando sobre el cadáver, o sea, para reconstituir relaciones. Pero la parte anterior, la parte en donde, si lo referimos a la parte médica, antes del infarto, que tenés un preaviso, es donde hay que trabajar. En la segmentación, en la falta de comunicación, ahí es donde trabajar. En territorio tratamos de hacer eso, estamos haciendo proyectos para trabajar con chicos de distintos medios sociales a través del deporte, por ejemplo, en el municipio con un deporte nuevo, además.
¿Bien? Así que es el deporte nuevo?
El pickleball.
¿El qué?
Pickleball. P-I-C-K-L-E-B-A-L-L.
Ah, después nos dejás
pickleball. Sí, es un ping-pong de tierra. Es muy fácil de jugar y juega todo el mundo. Por eso lo trajimos, para integrar gente. Pickleball.
Mirá las noticias que dejó Lucas Cervetti al final. Ahora vamos a buscarlo, lo que hace todo el mundo.
Muy divertido.
Googlearlo, verlo.
Googleenlo y es a base de 6 millones de personas en Estados Unidos. Es el deporte de mayor crecimiento de los últimos 3 años.
Mirá qué bien. Lucas Cervetti, mediador de esta área, de este lugar que tiene a este equipo, con Rosana De Boni como coordinadora, que también nos acompañó en el día de hoy, la mediación de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Gracias por este rato aquí en No Toquen Nada.
Gracias a ustedes.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.